Los religiosos están hartos de Pablo y quieren quitarle la vida. Observemos que el hecho de que alguien esté dedicado a una religión no significa que tenga un corazón recto. En ocasiones, el fanatismo religioso es un asunto muy serio y complicado que hace que la persona pierda el rumbo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
¿Qué tal? Esto es Misión 66 y nuestra aventura llega a la recta final del libro de Hechos, ya en el capítulo 23.
Y venimos a la expedición de hoy con el tema Señalado para morir.
Este es el gran misterio de la fe cristiana, servir y cumplir la voluntad de Dios, teniendo que pasar por privaciones y sufrimientos.
¿Creíste que la vida cristiana sería siempre una siesta bajo la sombra de una palmera a la orilla del mar Caribe?
¿O por el contrario, ya te conformaste en que no hay solución para nada y el mundo va al despeñadero?
Pues sabe, Dios tiene el gobierno de todas las cosas y sus planes no fallan y son planes de bien, llenos de esperanza.
Así es, querido oyente. No hablamos de una película taquillera, pero no faltarían emociones en nuestra misión 66 de hoy, que estudia Hechos 23. En nuestro encuentro anterior, vimos que Pablo enfrentó grandes problemas en Jerusalén cuando fue encarcelado bajo la acusación de introducir a un no judío en el templo. Se armó un lío de aquellos, pero Pablo fue capaz de librarse de las manos de sus enemigos, de sus perseguidores. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, porque la realidad es que Pablo estaba señalado para morir. El final del capítulo 22 termina presentando lo que va a ocurrir en el 23. Dice lo siguiente.
Al día siguiente, el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos.
Seguramente recordarás que el Consejo o Sanedrín es el tribunal judaico que decide los asuntos entre los propios judíos, principalmente las cuestiones de naturaleza religiosa. Así que Pablo ahora está frente a todo el liderazgo principal del pueblo judío. Los religiosos están a su alrededor y él se dirige a ellos y dice:
Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: Hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme.
Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Era para que Pablo se quedara callado y no dijese nada hasta que le fuese ordenado.
Pero Pablo le dijo: Así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen?
Uy, 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 ahora sí que se puso brava la cosa. Pablo contestó con palabras muy fuertes, dirigiéndose al sumo sacerdote sin saber quién era.
¿Quién no se cansaría de tanto maltrato? Sí, sé que Pablo debía tener un carácter fuerte, pero nunca imaginé que hablara de esa manera.
Lo importante es que reaccionó enseguida para salir de ese aprieto, usando la astucia para responder con una gran cintura.
Él dijo: Hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Utilizando así una estrategia genial que lo ayuda a salir victorioso del momento.
Es una referencia que viene de Éxodo capítulo 22. Es muy probable que Pablo, de hecho, no supiese quién estaba presente allí. Es posible que estuviese a una cierta distancia sin darse cuenta de que se trataba del sumo sacerdote. Y aunque ya no fuese un seguidor de judaísmo como religión, Pablo muestra todo su respeto por las autoridades de su propio pueblo. Entonces, observa qué cosa creativa. Habrás oído hablar del apaño. Mucha gente habla de un apaño de forma negativa, la manera deshonesta de conseguir cosas. Pero existe el apaño inteligente, que es cuando la persona se ve en una situación complicada y usa un recurso creativo para salir de una situación embarazosa. Y es exactamente lo que le pasa a Pablo. El texto dice esto.
Que cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo: «Hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos».
Te puedes imaginar el revuelo y el lío. Es como estar en un estadio con dos aficiones o hinchadas distintas. Pablo dice: «En realidad yo soy del partido de los fariseos y mi posición es a favor de la resurrección de los muertos».
Es como estar en el partido final de una serie de fútbol. Las dos hinchadas tienen un objetivo común: ganarle al otro.
Y yo me quedo como espectadora y sin comentarios, como hizo Pablo, a ver quién gana en medio de la discusión.
Y distrayendo la atención de su persona. Muy sagaz el apóstol. Veamos lo que ocurrió en el Sanedrín.
En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo, así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza.
Así es, querido oyente, es muy interesante. Pablo utilizó un artificio bastante creativo para resolver esa situación, porque si la cosa se alargaba, seguramente sería perjudicado. Y de hecho, no estaba mintiendo. Él creía en las cosas que los fariseos esencialmente creían y sabía de la división que había entre los dos grupos, fariseos y saduceos. Así que Pablo lo usó para su propio beneficio, o mejor dicho, para el beneficio del Evangelio, y pudo salir de allí ileso. A la noche siguiente, la Biblia dice que el Señor Jesús, se le presentó y le dijo: «Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén». Dios tiene un propósito especial en la vida de Pablo, que está señalado para morir allí bajo la acusación de los judíos, pero eso no sucederá, porque los propósitos de Dios son más poderosos que la fuerza de la muerte. Para presionar a las autoridades, los judíos diseñaron una conspiración y juraron que no comerían ni beberían mientras no matasen a Pablo. 40 hombres participaron de esa conspiración. ¿Te puedes imaginar a 40 personas que quieren matarte? ¿Cuál sería tu actitud?
Lo curioso aquí es que no son los romanos los que están persiguiendo a Pablo y a sus enseñanzas, son los mismos judíos.
Bueno, aquellos judíos que dicen ser lo que no son.
Es verdad, estos solo velan por los dogmas, tradiciones y costumbres, y están dispuestos hasta mentir por salirse con las suyas.
Aprendí de alguien un dicho que dice: «No hay peor cuña que la del mismo palo». O sea, no hay peor oposición que la del mismo equipo.
Y Pablo perteneció a una de estas facciones judías en su momento.
Bueno, hasta el momento nuestro hermano Pablo ha salido airoso. Pero ¿quién ganará este partido que se encuentra empatado y acercándose al minuto final?
La verdad es que el partido está súper interesante y no es apto para cardíacos.
Y ocurre que esos hombres fueron a hablar con el jefe de los sacerdotes y con los líderes religiosos a anunciar que se estaban poniendo bajo maldición si no consiguieran matar a Pablo. Entonces estos hombres dicen:
«Les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente».
Urdieron una trampa, una conspiración contra Pablo, que está señalado para morir. Pero Dios sabe de todas las cosas y nada escapa a su conocimiento. Así que por la providencia divina, el sobrino de Pablo se enteró de la emboscada y corrió a la fortaleza donde Pablo estaba para darle aviso de todo lo que se había planificado. Y Pablo pidió que uno de los centuriones llevase al joven a hablar con el tribuno. Y así, el chico dijo al comandante lo que estaba pasando, contando toda la verdad.
Los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio porque le quieren preguntar algunas cosas. Pero no les creas, porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado.
Frente a esa circunstancia, el tribuno llamó a dos centuriones y ordenó que para las 9 de esa noche se prepararan así.
Con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, pues irían hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix.
Entonces el tribuno Claudio Lisias escribió una carta al gobernador Félix, que es el representante de Roma en la tierra de Israel, pidiendo que pasase a cuidar del caso de Pablo. Él explica en su carta:
Saludos de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprehendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. Allí me di cuenta de que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había cometido delito ninguno que mereciera la muerte o la cárcel. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado una emboscada, y por eso ahora te lo envío. Les he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra.
Para entender lo que está ocurriendo aquí, es conveniente recordar que la tierra de Israel, llamada Palestina en esa época, era una provincia romana. Jerusalén está localizada un poco más al centro de ese territorio y Cesarea queda al norte. Cesarea es la sede de la administración romana, donde tiene su base el gobierno del representante de Roma, el gobernador de la región. Así que cuando las cosas se complican y el comandante teme que todo termine mal para él mismo, decide librarse de Pablo, dejando atrás a los acusadores que quieren matar al apóstol. Y ocurre así porque, al fin y al cabo, Dios está en el control. Pablo entregó su vida a Cristo para anunciar el Evangelio y está señalado para sufrir oposición de sus enemigos y morir glorificando a Dios, pero solamente cuando Dios determine la hora. Por eso Dios provee esa liberación especial. Los soldados entonces llevan a Pablo durante la noche, llegando a Antípatris, y Lucas escribe lo siguiente:
Al día siguiente, los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era, y cuando supo que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes.
Querido oyente, fíjate qué situación complicada y terrible enfrenta Pablo aquí. Fue a Jerusalén para adorar a Dios con ocasión del Pentecostés y acabó encarcelado injustamente. La conspiración en su contra crece cada vez más. Sus enemigos quieren matarlo, no pueden hacerlo en Jerusalén, y Pablo es llevado a la capital de la provincia romana, a Cesarea. Allí permanece preso, esperando el juicio, mientras seguramente sus acusadores no desistieron de matarlo, porque al fin y al cabo el gran apóstol de los gentiles de la iglesia primitiva, a causa de su lealtad a Cristo, estaba señalado para morir.
Hoy andamos a los saltos con Pablo, escapando de perseguidores que quieren destruirlo. ¿Qué piensas de estos comentarios? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! ¡Vamos a nuestro tiempo de preguntas!
Ahora llegó el momento que estabas esperando. Las preguntas y respuestas después de la exposición del capítulo 23 de Hechos. En ese inicio del capítulo, Pablo llama hipócrita al sumo sacerdote y después se arrepiente y pide disculpas. ¿Qué está ocurriendo aquí, Johnny?
Recordemos la situación. Pablo está reunido en el Sanedrín, que es el tribunal judaico presidido por el sumo sacerdote y donde los líderes, los ancianos de mayor expresión de la fe judaica, toman decisiones. Y la verdad es que lo que pasa aquí es un poco confuso. Algunos autores creen que Pablo, un tanto molesto a estas alturas con lo que estaba ocurriendo y no aceptando la posición del sumo sacerdote Ananías, no reconoce la autoridad de Ananías. Pero eso es un poco raro porque vemos a Pablo decir, «Mira, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote», y es evidente que no está mintiendo en un momento así. Otros sugieren que Pablo estaba ironizando y ridiculizando la situación, pero tampoco es probable porque Pablo cita el texto de la ley de Éxodo, y no es razonable pensar que el apóstol estuviera ironizando con el propio texto bíblico. Así que hay otra explicación posible. Fíjate, no siempre el sumo sacerdote dirigía la reunión. Además, recordarás que Pablo tenía sus ojos afectados tras su conversión. Después de esa experiencia, él relata ya en la carta a los Gálatas que estaba escribiendo con letras grandes, lo que lleva a algunos a pensar que Pablo no veía bien. Quizás tuviese mucha miopía y allí en el Sanedrín, aun mirando al hombre que hablaba con él, no se dio cuenta de quién era y se la devolvió, como con un raquetazo en un partido de tenis. Él se la devolvió y después se dio cuenta de que había cometido un error. Entonces se retractó, dio marcha atrás y pidió disculpas. Parece que eso tiene más sentido en el contexto de la historia.
El ambiente se estaba caldeando porque después teníamos a dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, y empezó una gran discusión. ¿Pero quiénes son esos dos grupos aquí?
Es bueno retomar esa cuestión porque la gente se confunde. Uno se pone a preguntar quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos. Y a lo mejor no lo sabemos. Expliquémoslo. En realidad, el judaísmo de esa época estaba dividido en varios grupos, y los más importantes son los fariseos y los saduceos. Había otras comunidades, como el caso de los esenios, que eran semejantes a la gente que vivía ya en la comunidad de Qumran. Había gente más politizada, que eran los celotes, los herodianos, pero los religiosos más importantes eran los fariseos y saduceos. Los fariseos eran los líderes populares que se apegaban mucho a la ley, a la literalidad de la ley. Eran los más ortodoxos. Tenían más pinta de gente que iba a la iglesia. Así que siempre tenían la Biblia en su mano, se aprendían versículos, hacían todo lo que se esperaba, pero su vida no correspondía con lo que repetían de la ley. En Hechos nos damos cuenta de que muchos de ellos se convierten porque por lo menos creen en el Antiguo Testamento, en aquello que la ley dice, y esperaban la resurrección. Por el otro lado, los saduceos estaban influenciados por los griegos y solo le daban valor a la ley, poniendo poca atención a los profetas. También decían que no había ángel, ni demonio, ni resurrección. Negaban ese mundo espiritual. Y eran un poco más seculares en aquel tiempo, por así decirlo. Es interesante que estaban más involucrados con la élite, con la gente del liderazgo, del gobierno, mientras los fariseos tenían influencia más directa sobre el pueblo. Y Pablo tiene origen farisaico en su formación.
Ahora, ¿cómo entender que dos grupos religiosos llenos de doctrinas pretenden matar al apóstol Pablo? Lo vemos en el versículo 12 del capítulo 13 de Hechos. ¿Es apenas una expresión? ¿Tienen los ánimos a flor de piel? ¿Qué podemos entender sobre eso?
Mira, no es apenas una expresión, Kimberly. Es deseo de destrucción. Los religiosos están hartos de Pablo y quieren quitarle la vida. Observemos que el hecho de que alguien esté dedicado a una religión no significa que tenga un corazón recto. En ocasiones, el fanatismo religioso es un asunto muy serio y complicado que hace que la persona pierda el rumbo. Ellos tenían sus creencias, tenían una comprensión limitada de la realidad espiritual y pensaban que Pablo estaba amenazando con eso. Así que fueron por Pablo. Ahora bien, es impresionante que, ante tantas necesidades en el mundo, todo su esfuerzo y energía estaba dirigido a destruir a Pablo, a matarlo, y observamos que eso es un problema que afectó incluso a la historia de la cristiandad. Es un absurdo cuánta gente en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, en nombre de la Biblia, en nombre del celo espiritual, cometió crímenes de los más absurdos en la historia. Es lo que vemos aquí. y eso debe ser completamente rechazado y repudiado por cada persona que conoce las enseñanzas de Jesús.
Ahora, es necesario entender mejor el contexto o escenario donde los hechos ocurren. Da la impresión de que Israel tiene dos capitales, porque mencionaste hace poco una capital romana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entenderlo?
Lo que ocurre es que Jerusalén es la ciudad sagrada, la ciudad de David, la capital religiosa donde está el templo, y todos los judíos naturalmente consideran, con total razón, a Jerusalén como una referencia del propio pueblo y de la nación. Sin embargo, recordemos que Israel nunca volvió a ser una nación libre desde que se fue al cautiverio. El Reino del Norte, también llamado Israel, fue dominado por los asirios en el cautiverio que empezó en el año 722 a.C. y el Reino del Sur, Judá, en el cautiverio que empezó en el año 586. De ahí en adelante, Israel nunca llegó a ser una nación libre, ni Israel ni Judá. Solo recientemente, en el siglo XX, es que Israel llegó a ser una nación libre. Aquí en Hechos 23, ellos eran dominados por los romanos. Los romanos dividían el mundo en provincias, y la capital administrativa de la provincia tenía un representante de Roma. Palestina, como era llamada la tierra de Israel en esa época, era una provincia romana y su capital administrativa era Cesarea. La propia palabra Cesarea es un homenaje a César. Así que el centro de la vida religiosa era Jerusalén y el centro de la vida política y económica era Cesarea, bajo la administración romana.
Y para terminar, hablemos un poco sobre la política entonces. Ese Claudio Lisias, del versículo 26, parece que quiso ser más bondadoso con Pablo. ¿Cómo entender su actitud proteccionista de salvar al apóstol Pablo?
Mira, quizás no se trata tanto de bondad como parece. La administración romana era exigente. Cuando alguien ocupaba una determinada posición, un determinado cargo, y esa persona hacía una tontería, tenía que responder por ello y podría perder su cargo. Así que esos representantes de Roma tenían que saber lidiar con los problemas. Imagínate si Pablo, que era una persona de cierta importancia, ciudadano romano, era asesinado por los judíos en Jerusalén. Sería un lío, una pelea. Así que en realidad Claudio Lisias quiere librarse de la patata caliente, desvincularse de la situación y empujar el asunto a otro tribunal. Él sencillamente transfiere el problema al gobernador Félix, que va a tener que saber defenderse adecuadamente en una situación complicada como esa.
Muchas gracias. Y para ti, que nos estás siguiendo ahora, quédate conectado. Enseguida viene la aplicación de este estudio para ti.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 23 de Hechos con el título Señalado para morir. Así es, esa era la situación de Pablo, que es trasladado de Jerusalén a Cesarea con un montón de perseguidores que quieren su cabeza. Y quizás nos ponemos a pensar, vaya, si una persona sirve a Dios y sufre de esa manera y pasa por esos problemas, amigo mío, mejor me tomo los vientos. ¿De verdad eso es para mí o sería mejor irme a disfrutar de la vida? Pero presta atención, mira bien. A veces parece que todo sale mal y que vamos a chocarnos frontalmente. Pero conoce que Dios hace todo con un propósito, con clara y sabia dirección.
Aquí se termina otro episodio de Misión 66. ¡Qué pena! Pero volveremos con la continuación de este estudio en sus momentos finales, aquí mismo en esta sintonía y hora. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. 1-877-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.